Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Como cada día abrimos una puerta a la información en este tiempo de radio que vamos compartiendo cada vez más emisoras de radio y organizaciones sociales. Mi nombre es Rafael Cuesta y junto a toda la red con Voz les invito a compartir la próxima media hora en la que trataremos los siguientes contenidos. Toda la primera parte de nuestro informativo de hoy estará dedicada a un reportaje especial, donde abordaremos las consecuencias del tsunami y el último seísmo en el sudeste asiático y el trabajo de las organizaciones humanitarias. Además, un estudio considerado como el más completo sobre el actual estado de la Tierra advierte sobre un futuro de debilitamiento de la salud del planeta. Greenpeace alerta del riesgo de las próximas maniobras militares de la OTAN en las Islas Canarias. Hablaremos con Sebastián Losada, que es el responsable de la campaña de océanos de esta organización. Y por último, en Nicaragua, grupos de campesinos bananeros reclaman indemnizaciones a tres empresas transnacionales por los daños que causó el uso de un pesticida prohibido en los años 60 y 70 en un departamento nicaragüense.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Equipos de emergencia en Indonesia están descubriendo la verdadera escala de la destrucción provocada por el terremoto del pasado lunes, que dejó al menos 1.000 muertos. Gurun Sitoli, el principal pueblo en la isla de Nias, frente a Sumatra, está devastado. No hay suministros de energía ni de agua. Las carreteras y los puentes quedaron intransitables y el único aeropuerto en la zona inservible. El rescate de personas atrapadas bajo los escombros ha sido dificultado por la lluvia que ha caído desde que se produjo el seísmo. El clima adverso también ha interrumpido el traslado aéreo de heridos a Sumatra. El terremoto causó pánico en el sudeste asiático. Miles de personas abandonaron sus viviendas en Indonesia, en Malasia, Tailandia, India y Sri Lanka, áreas que aún se recuperan del trágico maremoto del 26 de diciembre. El temblor tuvo su epicentro en la costa occidental de Sumatra, al norte de Nias, no muy lejos de donde se originó el tsunami que el año pasado dejó unos 300.000 muertos. Las islas de Nias y Simeulue fueron las más perjudicadas por el terremoto. Para hablar de la situación generada tras el seísmo del pasado día 28 y sobre todo de la que aún perdura tras el maremoto en el sudeste asiático del pasado mes de diciembre, el informativo con Voz va a dedicar hoy la primera parte del programa y de forma extensa y amplia un reportaje especial con las informaciones, el análisis y la valoración de las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. Lo escuchamos.
El pasado 26 de diciembre, el tsunami arrasaba las costas de varios países del sudeste asiático. India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, las Maldivas, Malasia y Myanmar se vieron afectados por la tremenda catástrofe. Las consecuencias ya son conocidas: más de 280.000 muertos, miles de personas desaparecidas y más de 1.200.000 desplazados.
Ante la magnitud del desastre natural, la ayuda internacional comenzó a reaccionar. ONGs, gobiernos de diferentes países y ciudadanos y ciudadanas se volcaron en la zona. Al día de hoy, muchas son las organizaciones que han desarrollado planes de ayuda humanitaria para paliar los efectos del tsunami.
Cruz Roja, UNICEF, Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Intermón, Oxfam y demás colectivos se han puesto manos a la obra. Y Manoli Ribar es el responsable de comunicación de Medicus Mundi. Nos cuenta cómo comenzó la labor humanitaria de esta ONG en el territorio afectado.
Nosotros en la India estamos trabajando desde hace 5 años y tenemos un hospital de referencia, concretamente en el estado de Tamil Nadu, que ha sido una de las zonas de la India más devastadas por el tsunami. Era un hospital que se había inaugurado justo 4 meses antes del tsunami. Era un hospital de referencia con 250 camas, pero que en total ofrecía un servicio a una población de más de 200.000 personas. Pues después del tsunami lo que hicimos fue alertar a todas nuestras asociaciones de aquí en España. Activamos el tema de la emergencia y de la ayuda humanitaria, y lo que hicimos fue empezar a recaudar fondos para empezar a enviarles dinero y las primeras necesidades básicas que fueran surgiendo en la zona afectada.
Muchos han sido los conflictos causados por la catástrofe: destrucción de infraestructuras, áreas de cultivo arrasadas, familias separadas, personas desaparecidas.
La acción de las organizaciones actualmente no solo se centra en cubrir las necesidades básicas. La reconstrucción de la zona y de las formas de vida de los habitantes es una de las tareas principales. El objetivo, dotar a la población de las herramientas para comenzar de nuevo.
La población afectada en nuestra zona generalmente han sido familias de pescadores que se han quedado sin su utensilio, que eran canoas y aperos, y en una primera fase de esta ayuda de emergencia se les ha ofrecido ayuda sanitaria, pero ya en la segunda fase, que es en la que estamos ahora, les estamos comprando con una canoa a cada 3 familias y redes y aparejos de pesca, porque es su utensilio de vida, vamos.
La diversidad de organizaciones facilita la tarea de ayuda. Cada ONG o colectivo se dedica a aquello en lo que está especializado. De este modo, casi todas las necesidades son cubiertas. La colaboración entre las asociaciones es frecuente. Del mismo modo, se actúa también en coordinación con los gobiernos de los propios países afectados.
Medicus Mundi como tal está más bien especializada en labores de ayuda sanitaria. Sí. Solemos actuar en casos de emergencia siempre que estuviéramos presentes en el país antes de la catástrofe, que es lo que ha ocurrido el pasado diciembre, y que nosotros estábamos en la India. Si estamos haciendo la reconstrucción, entonces lo que hacemos ahí es trabajar en plan consorcio con otras ONGs europeas para mejorar las condiciones de vida de la población local.
Muchas son las iniciativas que se están llevando a cabo en el sudeste asiático. Intermon Oxfam ha puesto en práctica un programa denominado Cash for Work, dinero por trabajo. Este proyecto implica a la población residente en la zona afectada en la reconstrucción.
Los trabajos que se realizan incluyen la recogida de runa, la construcción de puentes, la reparación de carreteras o la limpieza de pozos. A cambio, las personas que participan reciben un salario que les sirve como ayuda inicial. Pepa Martínez, responsable de la ayuda por el tsunami de Intermon Oxfam, nos explica en qué consiste este programa.
Estos programas consisten en revitalizar, es un modo de revitalizar los medios de vida que el tsunami se llevó por delante. Entonces, se trata de pagar a la gente por colaborar en los trabajos de reconstrucción, desde reconstruir viviendas hasta limpiar carreteras, los campos de cultivo y demás. De ese modo, además de inyectar algo de dinero en esta gente, pues es también un modo de meter más positivismo. Es un efecto psicológico que aumenta su autoestima y limita un poco la dependencia que siempre da el que vengan organizaciones externas a realizar estos trabajos.
World Vision es otra de las organizaciones que está trabajando en la zona afectada. Llevan realizando su labor humanitaria desde hace bastantes años, desarrollando proyectos de cooperación y desarrollo. Claudia Moreno, responsable de comunicación de World Vision España, nos comenta en qué consiste el trabajo de esta ONG.
Hemos creado un programa de ayuda integral que consta de 4 fases, rehabilitación social y psicológica, recuperación económica, rehabilitación de la infraestructura y continuación de la ayuda de emergencia. Cada fase tiene proyectos específicos según las necesidades de las comunidades. Esto se hace en base a evaluaciones preliminares con cada comunidad, según el área, según el número de afectados y según la situación. Se evalúan los proyectos y se hacen proyectos específicos. Por ejemplo, en el área de rehabilitación de la infraestructura, World Vision está enfocándolo en la reparación de carreteras, de infraestructura local como supermercados, bancos, casas, refugios temporales.
Desde World Vision se presta especial atención a los conflictos humanos y sociales que provocan desastres como el tsunami. En el sudeste asiático, miles de niños han perdido a todos sus familiares y están vagando solos entre los escombros del destrozo. Para paliar esta situación, World Vision ha puesto en marcha un proyecto específico.
Para niños especialmente, hemos creado un programa que ha tenido mucho éxito en Indonesia, en Bangladesh, que es el programa de Centros de Atención Infantil o Centros de Atención para Niños. Son lugares seguros creados especialmente para que las padres, las familias puedan dejar ahí a los niños, y con voluntarios y profesores que han tenido capacitación en protección infantil, desarrollamos actividades lúdicas y creativas para que los niños afloren o dejen ver sus miedos, sus preocupaciones, sus temores y tengan un proceso de rehabilitación psicológico adecuado a su edad.
La labor de las autoridades de estos países es igualmente importante. Las ONGs plantean sus programas de rehabilitación en coordinación con los gobiernos, intentando no duplicar esfuerzos y colaborar en todo lo posible. Las relaciones entre administraciones y asociaciones permiten un mejor funcionamiento para la reconstrucción de las zonas.
Se trata siempre de integrar esfuerzos, de utilizar la red y la infraestructura que ya tienen los gobiernos en cada región para ser más eficiente y potenciar la ayuda. Se hace en conjunto. Lo que hace es que las ONGs en terreno hacen evaluaciones. World Vision tiene un equipo especial de emergencia para Asia que se creó al mes después de pasar el maremoto. Con ellos se evalúa, esas evaluaciones se presentan a los gobiernos locales y se trabaja en conjunto. Se intenta unir esfuerzos y mirar en qué áreas podemos colaborar o en qué áreas nosotros hacemos todo el esfuerzo.
Después de 3 meses desde que se dio el tsunami, la naturaleza una vez más azota a Indonesia. Un terremoto con epicentro en la isla Nias ha sacudido estos territorios, dejando su rastro estimado de 2.000 víctimas mortales. La población se ha visto sometida a una situación de pánico en la que han visto cómo, de nuevo, sus casas, carreteras y más equipamientos se desmoronaban.
Sin embargo, los habitantes de Indonesia han asumido con relativa calma las condiciones en las que el nuevo desastre ha dejado su entorno. Acostumbrados a catástrofes de este tipo, en tan poco tiempo se están asumiendo con efectividad las labores de rehabilitación que ya se estaban llevando a cabo debido al pasado maremoto.
Tina Miñana es la coordinadora de Médicos del Mundo en Indonesia y se encontraba en la zona en el momento en que se desató el terremoto. Tina nos cuenta cuál es la situación que se vive en el país.
Bueno, la situación aquí está muy tranquila. El terremoto, bueno, fue ayer por la noche. Yo ahora estoy en Chalang, en la costa oeste de la provincia de Aceh, donde Médicos del Mundo tiene un proyecto de asistencia sanitaria. Y ayer por la noche yo personalmente me encontraba en Bangladesh. Entonces sí que hubo algún momento así de pánico, por decirlo de alguna manera, pero fue simplemente pues porque la gente salió a la calle para alejarse lo más posible de la costa al haber notado un temblor tan fuerte y tan prolongado. De hecho, fue como una reacción masiva y espontánea de la población.
Claudia Moreno, de World Vision, por su parte, también cuenta con datos importantes.
Fue un terremoto casi de las mismas dimensiones desde hace 3 meses. La gente logró evacuar con bastante éxito, aunque hay alrededor de 2.000 muertos, aunque no se sabe con seguridad, porque aún no se llega a la isla de Nias, que es la más afectada. Lo que hubo es un gran pánico. Igual esta mañana hubo otra réplica fuerte, pero lo más importante es que los programas, al parecer, pueden continuar con normalidad, los programas de rehabilitación y recuperación. Y World Vision sigue trabajando en el área de emergencia, así que se continuará con los mismos programas. Se piensa incrementar el programa de rehabilitación y emergencia en la isla de Nias, que ha sido la más afectada.
El terremoto de Sumatra parece no haber afectado a las labores que las organizaciones estaban llevando a cabo. El breve plazo de tiempo transcurrido entre un desastre y otro ha provocado que los trabajos humanitarios no se hallen muy avanzados. Por ello, estos no se han visto del todo afectados y van a seguir desarrollándose con relativa normalidad. Tina Miñana nos habla al respecto.
La fase de reconstrucción, de lo que es reconstrucción permanente, todavía está en análisis, porque todavía el gobierno no ha hecho el master plan definitivo de la reconstrucción. Nosotros estamos en lo que llamamos una fase de posemergencia, donde todavía es necesario proveer de servicios básicos sanitarios a la población, a las poblaciones afectadas. Y en principio, yo creo que lo que sí que a lo mejor va a verse afectado es en la consideración de, pues, eso, de las zonas de donde se va a poder edificar, a lo mejor se hace una revisión, ¿no?, de la situación un poco, pues, de más desde un punto de vista urbanístico. Pero en principio a nosotros nuestro proyecto no nos ha afectado, ¿no?, porque el grueso del proyecto ahora es la asistencia sanitaria en la población donde nos encontramos, y eso, bueno, pues sigue funcionando y con total normalidad.
Las poblaciones del sudeste asiático parecen haber aprendido que este tipo de fenómenos suele ocurrir en sus países. Las gentes, debido a la experiencia que están adquiriendo, reaccionan de una forma más que adaptada a la situación que han vivido en los últimos 3 meses.
Estamos en Indonesia y la verdad es que toda la gente que, bueno, como yo y todo el equipo que está aquí, que somos España en este caso, y lo que nos sorprende es la capacidad de reacción de la población local, ¿no? Y el hecho, yo no quiero decir por estimación, que me suena negativo, ¿no?, pero sí que es cierto que han reaccionado muy rápidamente gran mayoría de la población en buscarse, pues, su forma de vida. La mayoría de gente que vive en tiendas, muchos ya se han hecho como casi estructuras de madera por ellos mismos. O sea, que sí que existe, he estado en otras cosas naturales, que existe una capacidad importante de reacción de la población,
¿no? Esta es la realidad que cotidianamente se ha vivido en los territorios del sudeste asiático. Fenómenos como los terremotos y los maremotos azotan a una población que, ya de por sí, se ve normalmente abocada a sobrevivir de manera infrahumana. La naturaleza parece cebarse con estas zonas, las cuales, a pesar de todo, siguen levantando cabeza una y otra vez.
Con voz. Un estudio, considerado como el más completo sobre el actual estado de la Tierra, advierte sobre un futuro de debilitamiento de la salud del planeta. Se trata de la evaluación del ecosistema del milenio, realizado por 1.300 investigadores de 95 países a lo largo de varios años. El informe concluye que el modo en que la sociedad obtuvo sus alimentos, agua, madera, fibras y combustibles durante los últimos 50 años degradó considerablemente el medio ambiente.
Con voz. El informe señala que el ser humano ha alterado dramáticamente la mayoría de los ecosistemas en un periodo muy corto de tiempo. Indica, por ejemplo, que las reservas de agua y peces están por debajo de los niveles necesarios para satisfacer la demanda presente y mucho menos la futura.
Los expertos enfatizan que estos problemas tendrán un gran impacto para las futuras generaciones y que constituyen un obstáculo para que se puedan cumplir los objetivos de desarrollo de la ONU, conocidos como metas del milenio.
En la investigación se puntualiza además que la situación de la población pobre ha empeorado y que deben hacerse más esfuerzos para ayudar a los más necesitados.
El informe indica también que las necesidades de la población durante el periodo de recuperación posterior a la Segunda Guerra Mundial derivó en una utilización de recursos sin criterios de desarrollo sostenible.
Algunas cifras dan cuenta de ese cambio dramático. Desde 1945, la incorporación de tierras a la actividad agrícola ha sido mayor que la que se produjo en los siglos XVIII y XIX.
Los autores del informe aseguran que se produjo una pérdida de diversidad en la vida de especies terrestres sustancial e irreversible. Precisan que entre un 10% y un 30% de los mamíferos, aves y anfibios están actualmente bajo amenaza de extinción.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate. Greenpeace está alertando del riesgo de las próximas maniobras militares de la OTAN en las Islas Canarias. La organización ecologista considera inadmisible que las aguas próximas a Canarias sigan siendo objeto de este tipo de maniobras cuando las islas ostentan un auténtico récord mundial de varamientos de cetáceos vinculados a ejercicios militares y solicita al Ministerio de Defensa que pida a la OTAN que no repita ejercicios en esta zona. Vamos a desarrollar esta cuestión a través de la siguiente entrevista.
Con voz.
Hablamos a través de la línea telefónica con Sebastián Losada. Él es responsable de la campaña de océanos de Greenpeace España. Sebastián, un saludo.
Hola, un saludo.
Hemos conocido la información. A mediados del próximo mes de abril se pretenden hacer en aguas próximas a las Islas Canarias maniobras navales de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Bueno, no es la primera vez que ocurre. Ya en el pasado mes de julio se celebraron maniobras. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Sebastián?
Bueno, el problema con estas maniobras es que no solo en las Islas Canarias, sino en distintos lugares en el mundo se vienen asociando este tipo de maniobras en las que en muchas ocasiones se prueban nuevos dispositivos de sonar, en concreto muchas veces para detección de submarinos, y se ha ido identificando cómo este tipo de maniobras han venido acompañadas de varamientos masivos de cetáceos. Canarias, desgraciadamente, en este sentido se está convirtiendo en un lugar con un récord mundial prácticamente de varamientos de cetáceos. Hemos tenido desde el 85 8 episodios de varamientos masivos y en 6 de ellos estos varamientos han coincidido con maniobras navales. No solo esto, sino que además estas maniobras de la OTAN parece que ahora estamos hablando ya de que se vayan a repetir en aguas próximas a Canarias cada 6 meses, lo cual puede poner en peligro a poblaciones de animales marinos tan raros, tan poco conocidos y también que constituyen un patrimonio tan importante como los cifios, que son una especie de cetáceos que viven a gran profundidad y que, bueno, pues como digo, ni siquiera conocemos bien cuál es el tamaño de sus poblaciones, cómo se distribuyen y que están siendo afectados muy gravemente en las últimas maniobras pues por este tipo de ejercicios.
El ministro de Defensa, José Bono, el mes pasado incluso anunció una serie de medidas de precaución, pero la historia nos dice, y las anteriores maniobras de la OTAN en Canarias, es que estas medidas no se acaban de respetar del todo.
No, el problema ya no es solo que no se respeten estas medidas, sino si estas medidas garantizan que no se vayan a producir varamientos o que estos animales no vayan a ser afectados. Aquí tenemos que considerar varias cosas. En primer lugar, los animales que varan pueden ser solo una pequeña parte de los realmente afectados. Si, por ejemplo, las maniobras tienen lugar en la cara suroeste de las islas, por las corrientes dominantes es muy probable que los animales muertos no lleguen ni siquiera nunca a la costa, sino que sus cuerpos sean arrastrados mar adentro, con lo cual tampoco detectaríamos ningún impacto. No existe, por ejemplo, un mecanismo de observadores independientes, sino que hay una serie de observadores, pero bueno, que no sabemos tampoco qué transparencia va a haber a la hora de comunicar esta información. El caso es que estas mismas medidas que se están anunciando ahora ya se anunciaron el año pasado y eso no evitó que vararan 4 cifios, que como digo es una especie, son unos animales realmente muy raros de los que no conocemos el tamaño de la población, y eso por ejemplo cuando las maniobras, al menos oficialmente, tuvieron lugar a 120 millas de las islas. La cuestión para nosotros es si, teniendo en cuenta que las Islas Canarias son, desde cualquier punto de vista y con los conocimientos que tenemos, uno de los lugares más importantes en todo el mundo para la conservación de los cetáceos, ¿por qué precisamente hacer estas maniobras en aguas próximas a las Canarias?
Es decir, podríamos decir que estas aguas serían uno de los peores lugares del mundo para realizar maniobras militares de este tipo.
Esta es exactamente la idea. Es decir, si hay un lugar en el mundo donde está claro que existe, porque como digo, tienen prácticamente un récord mundial, desgraciadamente, si existe un lugar en el mundo en el que está muy claro que ha habido una interacción y que hay una interacción de este tipo de maniobras con poblaciones de mamíferos marinos, y no solo con poblaciones de mamíferos marinos, sino con poblaciones de mamíferos marinos y de especies además muy raras y muy poco conocidos, esto es el caso de las Islas Canarias.
Y sobre todo viendo cómo muchos cetáceos, incluso ballenas en todo el mundo, están en un periodo, en un gravísimo retroceso, ¿no?
Pues este es además el caso. Es decir, hemos vivido como en las últimas décadas y de ahí llegó precisamente esta moratoria sobre la caza comercial de ballenas. En el último siglo esta caza de ballenas provocó el declive de las poblaciones, de buena parte de las poblaciones, de la mayoría de las especies de grandes mamíferos marinos, y ahora está llegando el turno de los pequeños cetáceos. Es decir, esto se suma a un problema, y es que los océanos son en todo el mundo un lugar cada vez más difícil difícil para albergar la vida marina. Tenemos una grave crisis de la pesca, una grave crisis de estos pequeños cetáceos como delfines, como marsopas, como estos cicios, y que están relacionados no solo con este tipo de maniobras, sino con la contaminación química que es generalizada en todos los mares del planeta, con el agujero en la capa de ozono, con el impacto que el cambio climático puede tener en estos animales, con la sobrepesca que está haciendo que cada vez haya menos alimento disponible. Es decir, que estamos convirtiendo los océanos en un lugar cada vez más difícil para albergar biodiversidad, y esto además viene a afectar a un lugar como son las aguas próximas a las Islas Canarias, que alberga a poblaciones aún pues viables y muy saludables de muchas especies de cetáceos, y pues repetimos otra vez lo mismo, pensamos que este es seguramente uno de los peores lugares en todo el mundo para hacer maniobras militares.
Por último, Sebastián, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algún tipo de vía para el diálogo con el gobierno para que este tipo de maniobras se alejen de este lugar?
Bueno, el problema, hay un problema doble aquí, ¿no? Por un lado, en Canarias tenemos 12 millas de aguas territoriales y luego estamos en aguas internacionales, es decir, que a nivel legal, bueno, pues la OTAN es autosuficiente ahí. Lo que sí pensamos es que el gobierno español, como miembro de esta alianza, pues debe hacer todo lo posible para que la OTAN aleje estas maniobras de aguas próximas a las Canarias, porque están afectando también a un patrimonio muy importante de estas islas. Esto por un lado, pero por otro lado el gobierno pues está encerrando mucho en estas medidas preventivas que ha anunciado, y esto es realmente un problema porque, como comentaba, hemos visto que en el pasado no han sido suficientes y es muy posible que tampoco lo sean ahora. El problema añadido es que también tenemos el riesgo de que incluso si hay un impacto no lo podamos detectar, pues por lo que comentaba, porque muchos de estos animales en caso de morir pueden ser arrastrados mar adentro, y esto hacer pues que el impacto no se detecte, porque realmente solo detectamos el impacto de estas maniobras cuando varan animales en la costa, son animales que bucean a grandísimas profundidades.
Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace España, muchas gracias por atender la llamada de Red con Voz.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Con Voz.
En Nicaragua, grupos de campesinos bananeros reclaman indemnizaciones a tres empresas transnacionales por los daños que causó el uso de un pesticida prohibido en los años 60 y 70 en el departamento de Chinandega, en Nicaragua.
Los bananeros sostienen que el nematicida Nemagón o DBCP provocó problemas respiratorios, renales y de esterilidad a miles de campesinos. Ahora una de las compañías se manifiesta dispuesta a lograr un acuerdo, siempre que se suspendan las demandas en su contra.
En el año 2002, un grupo de 500 trabajadores bananeros ganó una demanda en tribunales nicaragüenses que exigía el pago de compensaciones económicas por parte de las empresas Dole, Shell y Dow Chemicals. Pero estas transnacionales no reconocen el fallo de los jueces.
El vicepresidente ejecutivo y consejero de Dole, Michael Carter, dijo que en el juicio se les negó el derecho a la defensa, pero que su compañía está dispuesta a llegar a algún tipo de arreglo con los bananeros.
Michael Carter señaló haber enviado una carta al fiscal general en el que su compañía se manifiesta interesada en sustraerse de las demandas que llamó fraudulentas y que en tal sentido está dispuesta a colaborar.
Como contestación a las posturas de las transnacionales, Marcelino García, secretario de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, dijo que la carta de la empresa está mal enviada porque el gobierno de Nicaragua no es parte de esa demanda. Cualquier arreglo que quiera hacer Dole debería enviarlo primero a través de sus abogados a los trabajadores demandantes.
Pero lo más grave, añadió Marcelino García, es que la empresa Dole no quiere aceptar los daños que ha sufrido la salud de hombres, mujeres y niños.
Interrogado sobre lo que los bananeros considerarían una oferta seria y responsable, el secretario de la Asociación de Trabajadores del Campo Nicaragüenses se refirió a los grupos que entrarían dentro del acuerdo. En efecto, Dole dice que la única evidencia relacionada con los efectos del pesticida Nemagón tiene que ver con esterilidad masculina en trabajadores con alta exposición a la sustancia.
Para Marcelino García es fundamental que la Dole deje de estar planteando solo la esterilidad masculina sobre la base de estudios más recientes de los que dijo disponer. De momento, aseguró, la Asociación de Trabajadores del Campo seguirá respaldando las demandas tanto en Estados Unidos como en Nicaragua.
Llegamos a la hora de la despedida del informativo Con Voz de hoy. No hay tiempo para más, pero mañana volveremos a tener otra cita y queremos contar con vuestra presencia. Estaremos puntuales. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.